De momento, bueno, va degenerando, pero tampoco no hemos notado que sí que ya hubo una degeneración un poco importante en el 2017, pero bueno, de
Joder.
momento ahora estamos controlándolo un poco y llevamos un tiempo ya más o menos con las mismas dificultades.
Y naciste con ella, que como tú has dicho muchas veces, pues dentro de lo que cabe y dentro de lo humano, es algo positivo.
Sí, claro, siempre lo digo, ¿no? Es más fácil vivir con una discapacidad que naces con ella y tú te adaptas a ella y ella se adapta a ti, o sea, vais unidas de la mano, que no que tengas un accidente o te pase en una época de la vida en que tú en teoría no tienes ninguna limitación ni ninguna discapacidad y te la encuentras de sopetón, ¿no? Yo creo por mi punto de vista que puede ser un poco más dificultad para digamos, congeniar entre discapacidad y la persona que es lo que la padece.
Y lo que está claro es que, bueno, desde pequeñito, lógicamente, estas cosas marcan, pero creo que tú tampoco tuviste grandes problemas en el cole, la gente se portó como se debe portar cuando ves a un niño que tiene algún tipo de discapacidad, sino simplemente intentando ayudarle en la medida de lo posible, intentando darle la normalidad más absoluta, jugando con el resto de niños como siempre. Eso sí, a ti te gustaba mucho jugar al fútbol y aquello debía ser un papelón.
Bueno, sí, a ver, el fútbol, a ver, sí que lo lógico, decía, bueno, Tony, lo vamos a coger el último porque tampoco nos va a ayudar a ganar el partido, pero yo realmente siempre lo digo, yo en el colegio he tenido muchísima suerte y todos mis compañeros es de agradecer de que no hayan ido a atacar a lo más sencillo que era mi discapacidad, o sea, yo con eso, gente que por desgracia ahora lo escuchas, ¿no? Que tienes sobrinos que son jovencillos, que están en esa edad complicada y ves que a lo mejor me explican cosas de que no, es que hay un niño que tiene discapacidad y se meten con él por lo que tienen, pues me da lástima porque yo eso no lo he vivido, ¿no?
Bueno,
Y de fútbol me gustaba, pero bueno, mi posición titular era portero.
eres portero, pero tipo Ter Stegen, digo por ser allí de Barcelona y demás, ¿o no? ¿Eres muy culé o
No,
no?
no.
¿Eres muy culé? ¿Sufres mucho con tu Barça o no?
A ver, me gusta mucho el fútbol. Cada vez, antes sí que paraba todo para verlo, ¿no? Pero ahora sí que si puedo hacer otra cosa como, yo qué sé, a lo mejor ir a hacer algo con mi mujer, pues lógicamente priorizaré eso. Pero sí que me gusta mucho el Barça. Como ya sabes, ya han pasado cositas este confinamiento, este verano, y con el Barça, y espero que vuelvan a estar donde tienen que estar, que es allá arriba. Pero bueno, eso como no sé lo que se pasa allí ni lo que
No,
se
no,
cuece
no.
allí dentro en
Vale.
el Barcelona, que lo arreglen, que ya se espabilarán, que ya pueden hacerlo ellos.
Tú ahora mismo eres nuestro Messi de la natación, amigo mío. Estás en un gran momento, ¿eh? Estás hecho un fenómeno, ¿eh? Y yo creo que. Y además, la natación, que yo no sé, con 5 o 6 años, imagino que le dicen a tus papás, el deporte que mejor se adapta para su hijo, por el tipo de discapacidad, puede ser la natación. ¿Qué tenía la natación que te venía tan bien?
Bueno, yo creo que el objetivo del médico en ese momento, cuando te dice que el niño tiene que hacer natación, yo es porque como en el agua no pesas tanto y no hay la gravedad, pues puedes mover más fácil esas piernas donde había la dificultad, ¿no? Y entonces, pues eso pasó así. Le dijeron cuando tenía 5 o 6 años, me acuerdo de toda la vida, al momento cuando me vine a buscar mi primer, bueno, yo no es mi entrenador, sino es la persona que gracias a ella ahora estoy hablando contigo. Es decir, es la persona que me enseñó a nadar, que es un amigo, muy amigo mío, Josep Ciércoles, de mi pueblo, que me ayudó a meterme en el agua, a quitarle el miedo al agua y saber qué era eso de nadar.
Fíjate, y a partir de ese instante empezaste, mira cómo se te ha dado de bien, se te ha dado de perlas, ¿eh?
Sí,
Y porque
sí,
como
sí.
siempre has dicho, la vida te pondrá obstáculos, los límites te los tienes que poner tú. También que el fallecimiento de tu
Sí.
madre te marcó mucho y tu mamá siempre te echaba un
Sí.
cable ahí y decía, tienes que darlo, tienes que luchar por tus sueños, tienes que tirar para adelante. Y yo creo que eso no se puede olvidar nunca y si la tienes siempre presente, ¿no?
Claro, es que yo creo que también una persona que también me hizo cambiar el chip y volver a ponerme el bañador y luchar y a nivel de competición fue las últimas palabras que tuve con mi madre antes de que falleciera, ¿no? Cuando me dijo, mira, Tony, la vida te da palos por todos lados, no te lo esperas, por lo tanto hay que disfrutarla y marcarte retos y lucharlos y disfrutarla, sobre todo disfrutarla.
Desde
Y
luego.
gracias a esas palabras, pues es lo que me hizo cambiar y decir, pues mira, quiero marcarme un reto muy importante en la vida, que era volver a nadar y a ver a dónde llegamos, y la verdad es que nos ha ido muy bien.
Joder, ya lo creo. Y seguro que el cielo estará orgulloso de ver cómo su hijo está batiendo récord, está dándolo todo, ¿eh? Y cuando en el año 2012 tú te das cuenta que hay una natación paralímpica, que dices, oye, ser deportista paralímpico debe ser la pera limonera. Este año llega a Tokio, el 2021, ya. Vamos a ver qué pasa, Tony, ¿no? Habrá que dar
A
guerra, habrá que
ver.
estar ahí. De momento vamos por muy buen camino, ¿eh?
Sí, a ver, nosotros el año pasado ya, bueno, la temporada pasada nos encontramos todos con lo de la pandemia del coronavirus. se paró todo. En ese momento lo pasamos psicológicamente un poco mal, porque estábamos muy fuertes, con ya ganas de culminar, porque sabíamos que nosotros preparábamos este ciclo muy a conciencia, era el año ya para empezar a trabajar y a ultimar las cosas para hacer unos juegos perfectos. Pero bueno, pasó esto y primero es la salud y primero es el mundo, y en ese momento el deporte tenía que pasar segundo plano. Y ahora, bueno, parece ser que volvemos a la rutina, ¿no? Hemos empezado aquí en Berlín. Según organizaciones vemos que Tokio tira para adelante, lo tienen muy claro, y a nosotros nos encanta cuando leemos estas noticias. Y es eso, ahora estamos otra vez bien enchufados, tenemos un grupo donde formo parte de un grupo muy bueno y donde nos ayudamos un montón entre todos, y considero que es el mejor grupo de entreno donde puedo estar ahora, que es en Barcelona, con Jaume Marcé y mis compañeros del CAR. Y ya está, ahora nos toca eso, entrenar, ultimar cosas y llegar a esos juegos la mejor versión posible.
Bueno, de momento ya hemos sido campeones de Europa, campeones del mundo, ahora tenemos que soñar con ser campeones olímpicos, campeones paralímpicos, y bueno, de momento terminar en Berlín de la mejor forma posible. Tenemos todavía pruebas esta tarde-noche, tenemos un fin de semana por delante apasionante, y bueno, pues que sigas dando mucha guerra, que de momento es para estar muy contento y que sigas en ese estado de forma y nunca tirando la toalla, que yo creo que esa es además siempre la enseñanza que tú intentas transmitir a todo el mundo. Este señor que por cierto es fisioterapeuta, que dicen que es muy bueno. Tu mujer era podóloga, ¿no?
Es podóloga,
sí. ¿No? Es podóloga. O sea, que estáis ahí, ahí os cuidáis, que da gloria. ¿Cómo no? Estáis hecho, claro, ¿cómo no vais a nadar bien? Y vais a estar los pies aquellos, eso no son pies, son aletas con esa mujer que tienes. Bueno.
La verdad es que me los cuida muy bien.
Hombre, para ponerle pegas tú.
Lo hace muy bien.
No, hombre, desde luego que no, le mandamos un besazo también enorme. Tony, muchas felicidades, queríamos simplemente mandarte un abrazo enorme, que vaya todo muy bien y que ten cuidadito también ahí con el coronavirus. No sé cómo se está viviendo eso en Berlín, si estas series mundiales se están viviendo de otra manera, porque tenéis que llevar a cabo algún tipo de tratamiento, de comportamiento diferente al de otros años.
Bueno, a ver, sí que hay cosas diferentes, ¿no? Primero de todo, es un campeonato donde no normalmente hay mucho más participación, porque hay muchos países que no han decidido venir por tema de la pandemia. Pero bueno, yo creo que la organización que está haciendo el campeonato está muy bien, muy consciente, con tu recorrido a seguir, un montón de geles hidroalcohólicos en muchísimos sitios de la piscina, desinfectan entre series importantes, sobre todo en las finales, y realmente tiene un orden muy, muy, muy claro, respetando también la distancia de seguridad, y eso es lo que se vive más, ¿no? Sí que es un poco descafeinado por eso, ¿no? Porque Berlín es una de las competiciones a nivel de Open Internacional súper buenas al año y normalmente hay más participación, pero realmente lo están haciendo muy bien.
Y era la primera, además, gorda, ¿no?, tras la pandemia, ¿no?, después de casi 8 meses de parón, o sea que...
Claro.
Uno te acordaba de nadar todavía, ¿no?, porque uno pasan 8 sí. meses y dice, oye, ha sido complicado, ¿eh?
Lo que no me acordaba era cómo era meterse el bañador este de competición, porque hacía mucho tiempo que no nos lo poníamos. Pero bueno, rápido dices, ah, ya está, esto es así.
Eso con calzador, eso no sé cómo lo metéis. Eso no dice, no, es el turbopaquete este que llaman. Que es esto como, si te lo tienes que meter, eso no caben, eso es como los pantalones, esos elásticos vaqueros, sí, que no hay manera de que entre. Dice, ¿cómo se los habrán podido meter eso? Digo, pues lo mismo pasa con el bañador, ¿no?
Sí, tiene que ser sobre todo con paciencia.
Sí.
Y ya está. Si no tienes paciencia, olvídate.
No, claro, verdad.
Coloca
para un lado, coloca para otro. Aquello tiene que ser tremendo, Tony, por favor.
Claro.
Bueno.
Sí, eso aprieta.
Tony Ponce, un abrazo y felicidades, amigo, ¿eh?
Muchas gracias.
Cuídate mucho y mucha suerte en lo que te queda, que seguro que todavía te rascas alguna más, ¿eh?
A ver cómo acaba todo esto.
Tony, muchas gracias. Un saludo enorme. Gracias.
A ti.
Tony Ponce, uno de nuestros grandes referentes del de la natación paralímpica aquí en Tiempo de T4, en Radio Marca, siempre de la mano del Comité Paralímpico Español.
CaixaBank, patrocinador del equipo paralímpico español, les ha ofrecido el espacio Paralímpicos en Radio Marca. CaixaBank y los deportistas paralímpicos. Juntos lo hacemos posible. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Chance on me. If you need me, let me know, and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me.
Bueno, aquí seguimos en Tiempo de T4, seguimos en Radio Marca, nos quedan 20 minutos, ha pasado la verdad la tarde brutal, ¿eh? Y además hemos tenido la oportunidad de comernos varios trozos de tarta de cumpleaños. ¿Cómo nos gustan las tartas de cumpleaños? Por Dios. Oye, me voy a marchar hasta Torrelavega, en Cantabria. ¿Por qué? Porque cada 16 de octubre yo tengo una buena costumbre, que es felicitar el cumpleaños a un enorme director deportivo español de ciclismo, ¿eh? Naturalmente, ¿eh? Y un hombre al que le tenemos muchísimo aprecio aquí en Radio Marca, que se llama Manolo Sáez, que cumple años y que aquí en cada 16 de octubre pues tenemos la cita. Y si no le llaman me ponen una notita allí y no se puede, así que no puede ser. Cumple años Manolo Sáez y aquí en T4, en Radio Marca. Fíjate, además, la semana que viene, el martes, ya te digo que hay programación especial. Tendremos, por cierto, el programa hasta que no termine la Vuelta Ciclista a España, no arranca la T4, y es que arranca la Vuelta. Este año viene así, pues viene así. ¿Que va a pasar más frío ahí el pelotón? Sí, es verdad. Que ahora lo vamos a comentar con Manolo, que hoy cumple años. Manolo Sáez, Manolo, feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás, hombre?
Pues muy bien, con vuestra llamada todavía aún mejor, porque veo que me queréis y eso es muy importante para mí.
Hombre, ya sabes que eso no vamos a fallar. Además, vas cumpliendo una edad seria. Vas prácticamente, ya vamos camino del casi casi set en blanco, ¿eh?
Pues sí, casi casi.
Desde luego que sí. 61 caen ya.
61, ya parecen muchos, o 61 vividos y empezamos ahora a vivir los 62.
Bueno, eso está bien. ¿Y cómo estás, Manolo?
Pues muy bien, muy bien. He pasado el día un poco en familia y siempre es muy agradable, ¿no? Y ya, pues cuando uno va teniendo, además de los hijos, los nietos, y somos capaces de juntarnos todos, pues eso es muy importante y te hacen sentirte muy a gusto y muy feliz.
Desde luego que sí. Solo soy, como decía ayer, un amante del ciclismo, una nueva ilusión deportiva llena mi espacio en busca de sponsor.
Eso es. Pues mira, fíjate tú qué fácil, ¿no? Lo último lo dejamos, pero que soy un amante del ciclismo y que las ilusiones todavía me siguen llenando, eso es muy cierto.
Joder, la verdad que qué difícil es encontrar un sponsor en los tiempos que vivimos, y más en tiempo de pandemia, ¿eh, joven?
No, muy difícil, porque además España, digamos que los grandes sponsors, se ha llegado un poco, digamos, al patrocinio gubernamental, ¿no? Y los grandes sponsors, cada uno se ocupan algún deporte específico, y bueno, pues el ciclismo siempre se tira por parte del gobierno a patrocinar la Vuelta Ciclista a España y al apoyar muy poco al patrocinio de los equipos, ¿no? Pero bueno, hay que estar contento y seguir luchando, y no queda otra que la ilusión que tienes cada mañana, pues que te lleva a hacer una nueva, digamos, un nuevo buscar, ¿no? Y que no lo perdamos nunca ese motivo ni esa ilusión.
No, es, hay que seguir dando guerra, naturalmente, porque todavía el que tuvo retuvo, en un señor que fue director deportivo de Once, de Liberty, que estuviste tantas cosas y viviste tantas historias, ha suelto en el juicio de la Operación Puerto, todo ese tipo de cosas, pues marcan una vida, Manolo, pero bueno, hay que asumir las cosas según vienen, ¿no? Que te hizo mucho daño la Operación Puerto, lo hemos comentado mil veces, pues sí, te hizo mucho daño, pero es que no se puede vivir anclado también en el pasado, aunque no sé si uno se puede levantar después de un golpe tan fuerte de todo lo que pasaste, aunque luego fueras absuelto en el juicio.
Bueno, hay que intentarlo, ¿no? Yo creo que fue un golpe muy duro, fue un golpe además venido del gobierno y quizá a lo mejor el gobierno debería de intentar recuperar esos fallos, y como me dice el abogado, dice, ganar al gobierno ya es suficiente, pero yo creo que no, ¿no? Yo creo que cuando alguien se equivoca y cuando se hace daño a las personas, digamos un poco que esperas que la propia sociedad sea la que te empuje, la que te ayude, y yo creo que hay mucha gente que está detrás de nosotros y seguimos luchando por cada una de las ilusiones de todo el mundo y no queda otra que seguir luchando e intentando levantar la cabeza día a día.
Eso sí, que hay que seguir luchando, y lógicamente eso marca una vida, todo lo que ha vivido marca una vida, pero tú siempre has dejado muchas cosas muy claras y lo has luchado por dejar claro tu limpieza, y lo has dicho muchas veces, que tus equipos fueron de los más limpios.
Eso lo he dicho siempre y será así, y lo seguiré manteniendo, mientras viva, ¿no? Estoy seguro que los equipos que yo he dirigido han sido los más limpios del mundo y que en todos los deportes, me da igual uno que otro, hay sus cosas y las tenemos que asumir, pero tampoco se puede castigar a nadie ni castigar a un grupo de personas por algo que no es cierto y sobre todo por algo que es el propio deporte y la propia sociedad la que lo va construyendo así.
No, desde luego que sí. ¿Y con qué sueñas ahora, Manolo? ¿Cuál es tu reto, tu alegría de vivir cada día?
No, la alegría hay muchas, ¿no? Tengo dos nietos, o sea, que eso ya es suficiente para que sea...
¡Qué abuelo joven, eh! Un abuelo joven, eso mola, ¿eh?
Un abuelo joven, pero bueno, mira, hoy he estado con los dos y la verdad es que es una alegría inmensa, ¿no? Pero bueno, hay otra alegría profesional o otra ilusión profesional. Y yo siempre he dicho que me conformo con que me dejen reescribir mi final, ¿no? Que el final no sean todas esas portadas inadecuadas que hubo en su momento y que nadie ha corregido o que se lo han callado en cuanto he ganado, ¿no? Entonces yo solo quiero que me dejen escribir mi final y retirarme tranquilamente a estar con mi propia familia, ¿no?
Bueno, yo creo que ese es un buen sueño, desde luego que sí, que cada uno ponga en su sitio lo que tiene y lo que se merece, naturalmente. Y si uno es absuelto, hay que dejarlo muy clarito para que la gente no se quede siempre con la última imagen aquella. No, es que estuvo implicado, ya, pero es que me absolvieron. Sí, es que, pero es que luego es que no lo olvido. No se pueden olvidar las cosas, hay que dejar las cosas muy claritas. Así que yo creo que eso es fundamental, naturalmente. ¿Quién va a ganar la vuelta, Manolo? Que estamos el martes ya dando guerra.
Pues no lo sé, yo no sé ni siquiera si debe de empezar, ¿no?
¿Tienes dudas al respecto de ese
problema del COVID, ¿no? Estamos viendo un Giro de Italia que está castigado, donde los equipos están pidiendo que se acabe con la situación y es algo difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que si se produce la Vuelta Ciclista a España, pues hombre, yo no voy a negar que mi ilusión sería que ganase en Rimas, ¿no? Pero si viene Roglic, pues indudablemente Roglic es un corredor con una categoría impresionante y que se convierte en el máximo favorito de la Vuelta a España.
Pues eso sería muy bonito, desde luego que sí. El martes arranca todo, como dices, todavía se puede disputar de una forma más o menos tranquila con todo lo que está pasando, que eso es muy complicado. Bueno, se va a intentar, y Javier Guillén lo está intentando todo y está intentando pues tirar para adelante, Manolo, es que...
Todo mi apoyo para que siga luchando hacia adelante y que... Porque es importante que la sociedad vivamos la normalidad dentro de las precauciones que tengamos que tener, pero que se intente vivir dentro de un espacio, de una burbuja que deje que la gente tenga ilusiones y que de la gente tenga, los que amamos el mundo del ciclismo, que tengamos esa ilusión por verlo finalizar.
Creo que sí. Un sueño sería también, como dices tú, aparte lógicamente de ver que el ciclismo vuelve por sus fueros, ver a Manolo Sáez como director deportivo de un equipo grande. ¿Uno tira la toalla o no? ¿O todavía sigue soñando con esa posibilidad, Manolo? Son 61 tacos, te has hecho un pincel ahora,
ya,
no me digas.
Bueno, yo sigo luchando por esa oportunidad, ¿no? Tengo, yo creo, que un grupo de trabajo muy bueno y, bueno, pues a lo mejor, y lo digo bien claro, ¿eh? O sea, a lo mejor vuelvo al mundo del ciclismo, hago un contrato a largo plazo con alguien para venir y a lo mejor al año o a los dos años decido que ya ha llegado mi momento y dejar el paso a toda la gente que me rodea, que se merece volver a estar en el mundo del ciclismo y seguir luchando por intentar hacer un ciclismo mucho mejor, ¿no?
Porque te dejen vivir en paz y que te den lo que te mereces, naturalmente, cada uno lo suyo, y que ojalá te veamos seguir disfrutando de la bicicleta, que es que eso es una auténtica maravilla, naturalmente que sí. Que te regalen muchas cosas, Manolo.
Bueno, tu llamada ya es un regalo muy importante, ¿no? Y que tus oyentes nos escuchen todavía es un regalo mucho mayor y se disfruta siempre cada momento, ¿no? Y este te puedo garantizar que es uno de los momentos buenos que siempre me das el placer de vivir cada año.
Que cumplas muchos más, amigo. Me ha encantado saludarte, que te veo bien, que sigas dando guerra. Un abrazo muy fuerte, Manolo.
Un abrazo enorme para ti y para toda tu gente.
Cuídate mucho. Un saludo. Gracias, Manuel.
Venga,
gracias.
Un saludo.
Manolo Sáez, un grande, claro que sí, de nuestro ciclismo. Oye, nos quedan apenas 10 minutos. La tarde está pasando, volando, y de qué manera. Lo ambientamos porque últimamente cerramos siempre hablando de balonmano y tenemos cada día cada historia.
A mí me encanta.
Hablamos de balonmano. Espérate, Dargel, que vamos a ambientarlo. 7 metros. Un poquito de emoción, que ya tenemos nuestra sintonía de 7 metros. Oh, me gusta la sintonía esta. 7 metros. Dargel, buenas tardes.
Buenas tardes. Me encanta sentirme como el postre de
es que eres el postre.
De Terminal 4.
Hombre, de T4. Terminal 4. ¿Estás bueno en Terminal 4? Me meo con él porque se me termina. Con T4, vale, no me pongas Terminal.
Terminal, aquí.
Terminal, tú quieres terminar el programa. Parece chino, tío. Terminal el programa, ya te digo, ya. Bueno, ¿quién quieres hoy, digamos, traer un poquito de suerte que vaya para adelante?
Vamos a contar una historia, yo creo, bueno, sí, curiosa en el mundo, sí, del balonmano. No todos son casos de COVID-19.
Afortunadamente,
que está la cosa...
qué horror, chico.
Todos los días hay un caso nuevo, sí, pero vamos, ahora es pues uno de nuestros hispanos, de nuestros inmigrantes, que bueno, pues han tenido que emigrar, evidentemente, a intentar por lo menos vivir del balonmano, que uh-huh, en España cuesta mucho,
sí,
y se marchó, creo, ya en 2016 a tierras húngaras a jugar al Piszeged. Antes había jugado en el Ciudad de Logroño, había sido, ajá, internacional, jugando incluso un preolímpico para estar en los Juegos de Río 2016,
sí,
que al final no pudo disputar la selección española. Y bueno, pues ha hecho su vida allí y ayer mismo firmaba los documentos para tener la nacionalidad también húngara.
Vaya.
Así que es un gallego español y ahora también húngaro. Y estamos hablando de Pedro. De Pedro Vigo, que le conocemos así en un día, sí, su Twitter es así más o menos Pedro Vigo, Pedro Rodríguez. Pero es un gallego al que le tenemos mucho cariño, claro, y que, insisto, ahora mismo ya también podemos decir que es hispano-magiar.
¡Qué bonito! Don Pedro Rodríguez. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Los gallegos, como si los gallegos pueden ser húngaros, si los gallegos nacen donde les da la gana, son como los de Bilbao, ¿eh?
Claro que sí, hombre. Eso.
¿Hay un gallego en la luna? ¿No va a haber un gallego en Hungría?
Claro que sí, ya digo, hay dos gallegos en Hungría, que es lo curioso, que está también Rodrigo Corrales.
Es verdad, Rodrigo también. Oye, ¿qué se siente? Porque hay una situación rara, dirán, ¿y cómo jura ahora? ¿Qué has tenido que hacer para convertirte también en húngaro?
Un examen como Luis Suárez.
Como Luis Suárez, pues cuando te han hecho el examen de Luis Suárez.
Es más complicado el húngaro que el italiano, ¿eh?
El italiano, eso está chupado, pero el húngaro a ver quién lo entiende, Pedro.
Nada, el húngaro es muy complicado, ¿no? Yo llevo aquí 5 años ya y es complicado, no hablo un fluido. En el tema balonmano y tal sí que hablo todo, a pie de pista, con el entrenador y con los compañeros sí que me puedo manejar con ellos, pero a nivel de la vida normal, ¿no?, de la vida cotidiana, es muy complicado, porque no es un idioma que se asemeje a nada, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Uh-huh. Tienes que aprenderlo de memoria, por así decirlo.
Madre mía, ¿y te ves jugando con la selección húngara?
Sí, la verdad que fue una de las cosas. Nada, me lo propusieron el año pasado ya, hacer el pasaporte por un tema de la selección, que tenía oportunidades y que ellos estaban interesados. Yo por un parte dije que sí, ¿no?, porque llevaba ya 3 años sin ir como a España. Y seguía jugando aquí, llevo ya 5 años aquí jugando, me tratan muy bien y ¿por qué no?, ¿no? Yo lo veo como otra oportunidad más para seguir mejorando, para disputar grandes campeonatos y estoy contento, ¿no? A ver, quiero aclarar también, yo no dejo de sentirme español, por así decirlo, porque mucha gente me lo pregunta, ¿y tú ahora eres húngaro? No, yo soy de Vigo, de España, de todos lados donde estuve, al final me llevo un poco de cada sitio y aquí estoy bien y ¿por qué no?, ¿no? Es a luchar por el equipo de donde estoy jugando ahora.
Uh-huh. Dargel, pregúntale aquí a Pedro, ¿eh?
Y es curioso, no sé, evidentemente claro que se siente español, se siente gallego, pero después de haber defendido la camiseta de los hispanos de la selección española absoluta, no sé si se ve el momento de cuando tenga que ponerse a lo mejor firme con el himno nacional húngaro.
La verdad que siempre impone jugar con cualquier equipo nacional. Yo tuve la suerte de debutar con España y ahora posiblemente tenga la suerte de debutar con Hungría y además contra España, que es en noviembre el partido España-Hungría.
Fíjate.
Así que es un poco curioso, la verdad. Y
pues imagínate, suena el himno de España, te pone firme. Suena el himno de Hungría, te pone firme. Lo que es importante es el respeto. Y yo creo que eso es fundamental. Y yo creo que ahí, lo que dices tú, si te cuidan también como si fueras de la familia, te sientes también húngaro por el cariño que te han desmanchado, no es cuestión de... Alguno pensará, pues mira, ha traicionado a España. Pues somos muy muchas veces de esas cosas, Pedro, ¿eh?
No, a ver, hay gente para todo, ¿no? Yo sí que lo sé, pero yo lo veo como un equipo más, ¿no? Al final es, ya te digo, es no todo el mundo tiene la suerte de jugar con el equipo nacional de su país. Uh-huh. Yo tuve la suerte de jugar con el mío y ahora voy a tener la suerte de jugar con otro, ¿no? La verdad que en ese sentido me considero un privilegiado.
Bueno, desde luego.
Y llega el balón de, no sé, el último balón, vamos a ponerlo así, interesante.
Verás.
Balón del partido, empate con España, llega el balón al extremo derecho y toca lanzar ante Rodrigo Corrales o Gonzalo Pérez de Vargas. ¿Qué pasa ahí, Pedro?
Bueno, intentaría marcar gol 100%. Ya te digo, al final también se me dieron situaciones en la vida donde fui aprendiendo de ello. Yo tuve un contrato firmado con el Ciudad Real desde muy joven. Desde los 17 años firmado con el Ciudad Real y yo jugué en dos equipos más antes de ir a donde iba a ir, al Ciudad Real, que al final desapareció el año que iba a ir, ¿no? Pero yo he jugado con dos equipos diferentes contra el equipo que me tenía fichado.
Profesionales,
claro.
Es nadie duda, pero luego ya decir, ahí va, que he metido el gol de la victoria.
¡Ay, madre! Verás cuando llega Vigo, Pedro.
La verdad que sería un poco más complicado, ¿no? Porque al final sí que es un poco extraño, por así decirlo, pero bueno, yo lo digo, es lo que toca y es una situación profesionalmente que es muy buena. La verdad, no por nada, ¿no? Porque al final en los grandes campeonatos es donde te rodeas con los mejores jugadores que hay y a mí me gusta eso. Desde los 18 años llevo jugando Champions League o competiciones europeas y es lo que al jugador le gusta.
Bueno, pues nada más, que simplemente queríamos saludarte, felicitarte por también esa oportunidad y que algún día brindaremos. Y recuerdo una vez que estuve en Budapest, allí brindan, allí cuando mandaron a brindar, dicen algo así como ¡eh, que se quedaré! O algo parecido, ¿no es así, Pedro?
Perfecto, y lo clavaste,
¡Madre mía, Vicente!
Perdona, soy un tipo de mundo, soy un tipo, perdona, ¿eh?
En su caso creo que
me sorprendió la pronunciación, ¿eh?
No,
impresionante.
Yo me he leído el Atlas dos veces ya,
es
¿eh?
Por la es en parte por la mascarilla también, ¿eh?
Hombre, perdona, es que le das un aire que parece que eres del mismo Budapest. ¡Qué barbaridad! Pedro, que me encanta saludarte. Que vaya todo muy bien, amigo, ¿eh?
Cuídate.
Muchas gracias, vale. Un saludo.
Un abrazo fenomenal, que vaya todo fenomenal por allí.
Eso
nos viene bien, desde luego que sí. Un saludo.
Un saludo, un abrazo.
¿Has visto cómo lo bordo el húngaro?
Me he quedado...
Perdona, estoy un tío preparado. D'Argel, muchas gracias. Buen fin de semana, amigo, ¿eh? Que podamos volver a hablar y hablar de cosas buenas del balonmano, naturalmente.
Eso es lo más importante. Un saludo para...
Saludo. Llegamos a las 8 de la tarde, llega Parra aquí con más cosas que contarte con todo el equipo de Marcador. Un besito muy fuerte, buen fin de semana. Chao, hasta luego.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Radio Marca, el deporte que se vive.